Les habla el reverendo doctor Pablo Antonio Jiménez. A continuación escucharán el sermón La Iglesia Siempre Reformada, un sermón predicado el día de la Reforma en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en la ciudad de Vega Alta, Puerto Rico.
En esta hora queremos hablar acerca de la Reforma Protestante y queremos hablar de una iglesia que siempre continúa en proceso de reforma. Pero para hablar de eso, tenemos que hablar un tantito, un poquito, un tricito, acerca de qué es la Reforma Protestante y cómo fue que ocurrió. Y la Reforma tuvo varias vertientes. Y de todas esas vertientes, hoy yo le voy a hablar no de mi personaje favorito de la Reforma, que es Juan Calvino, sino quiero hablarle de Martín Lutero, porque muchos de nosotros escuchamos ese nombre, pero no sabemos quién fue ese caballero. El final de la Edad Media fue un tiempo de gran crisis para la Iglesia cristiana. En el 1309, el papado que había estado en Roma se mueve a una ciudad de Francia que se llama Aviñón. Y ahí en Aviñón, los papas estaban a merced de los reyes de Francia. Y por eso se le llama a esa época de la historia de la iglesia, del 1309 al 1377, el cautiverio babilónico de la iglesia. Para tratar de evitar eso, para tratar de que continuara esa dominación política de la iglesia, la iglesia elige como papa a un hombre que se llamaba Urbano VI. Pero era un hombre falto de sabiduría, un hombre rudo, un hombre violento. Y la iglesia pronto se da cuenta que han cometido un error y le quitan el nombramiento de papa. Pero como él ya había nombrado a su gente como cardenales, porque los papas nombran los cardenales, y en aquel tiempo se vendían esos puestos al mejor postor, Urbano se queda en Roma y el nuevo papa, Clemente VII, se va a Aviñón. Hasta el 1417, la iglesia tiene dos papas, uno en Italia y otro en Francia. Pero la cosa se puso peor en el 1409, cuando nombran un tercer papa con la idea de que aquellos otros dos renuncien. Y nombran a Alejandro V, y entonces los otros dos no renuncian, y la iglesia termina con tres papas. Y usted se puede imaginar la confusión que había en la iglesia, porque la iglesia tenía tres cabezas, o sea que no tenía ninguna. Y entonces se comienza a gestar desde la base de la Iglesia Católica algo que se llamó el movimiento conciliar. Y el movimiento conciliar decía: no debemos ser gobernados por un hombre que se comporte como un rey, sino que debemos ser gobernados por concilios de las iglesias, que tengamos representantes de todas las iglesias y nos unamos y nos gobernemos. Y el movimiento conciliar comienza en los años 1300, se extiende hasta después de la Reforma de Lutero y culmina en el concilio que transformó la Iglesia Católica, que si no hubiese desaparecido, y la transforma en lo que conocemos la Iglesia Católica hoy, el Concilio de Trento. El Concilio de Trento salvó a la Iglesia Católica de la desaparición. Al mismo tiempo, ante todo ese marasmo, ante toda esa podredumbre del liderazgo de la iglesia, comienzan movimientos de reforma en distintos países. En el norte de Italia, en los Alpes italianos, un hombre llamado Baldo comienza a predicar un evangelio reformado y se forma la iglesia valdense. La iglesia valdense existe hasta el día de hoy, y en América Latina, específicamente en Argentina, la iglesia valdense es muy importante, sobre todo en el Río La Plata, en todo el valle del Río La Plata. Un hombre llamado Juan Wycliffe en Gran Bretaña, en Inglaterra, comienza otro movimiento de reforma y ahí sale un grupo de gente que le llaman los Lollardos. En el sur de Alemania, en una región llamada Bohemia, Juan Hus comienza a predicar un evangelio reformado, y se forma el grupo que se conocían como los husitas. Y en la misma Italia, la sede del papado, en la ciudad de Florencia, un hombre llamado Savonarola comienza a predicar un evangelio reformado también. Lutero no fue el primer reformador. Lutero nace en el 1483, 7 años después que Isabel hereda el trono de Castilla. ¿Y por qué? Usted se preguntará, ¿por qué estamos hablando de la corona española? Porque mire, la corona española tuvo mucho que ver con la reforma protestante. Usted tiene que entender que la conquista de América se da a la par del movimiento de reforma protestante en Europa. De niño, Lutero fue un niño depresivo, fue un joven depresivo. Vivía angustiado y lleno de temores. Tenía miedo a morir. Pero no por el hecho de morir. Él tenía miedo pensando en lo que pasaba después que uno moría. Vivía atormentado pensando que se iba a condenar. En el 1505 hay una gran tormenta eléctrica y él la sobrevive. Y tenía tanto terror de morir y de condenarse y de terminar en el infierno, que 2 semanas después de la tormenta eléctrica va a un monasterio y se hace monje agustino, monje de los que seguían la orden de San Agustín. Pero aún el ser monje no le da paz espiritual a Lutero. Vivía lleno de miedo, vivía lleno de temor, sentía su pecado tan fuerte que se confesaba de manera compulsiva. Se confesaba de manera compulsiva. Y tan pronto se confesaba, se sentía limpio de pecado. Pero tan pronto salía de la iglesia y del confesionario, se acordaba de un pecado que no había confesado. Y se volvía a dar cuenta que estaba condenado. Tenía tanto miedo que Lutero llegó a decir que él odiaba a Dios. Siendo religioso, siendo monje, conociendo los salmos de memoria, leyendo la palabra continuamente, leyendo buena teología continuamente, decía que odiaba a Dios, porque Dios le exigía una justicia que él no podía dar. Es bueno tener consejeros. Y nosotros en la tradición nuestra no tenemos directores espirituales, pero en otras denominaciones, la tradición católica, la episcopal, la luterana, hay directores espirituales. Y usted va donde esa persona y esa persona le dice, tienes que hacer esto y esto y esto y esto para avanzar tu relación con Dios. Y el director espiritual de Lutero era su superior en la orden. Y le dice, ¿sabes lo que te voy a poner? Te voy a poner a dar clases de Biblia, de exégesis e interpretación de la Biblia en la Universidad de Wittenberg. Qué raro eso. Una persona llena de miedo y llena de temor, lo ponen de maestro. Un hombre que se siente condenado, lo ponen de maestro. Pero su director espiritual confiaba en el poder de la palabra de Dios. Y Lutero empieza a enseñar. Y el primer curso que enseña son los salmos. Y empieza a leer a Cristo en los salmos. Y eso empieza a darle refrigerio espiritual. Eso empieza a darle fe. Eso empieza a darle confianza. Y llega un momento que le toca enseñar una exégesis de Romanos. ¿Y sabe qué es un curso de exégesis? Eso es cuando vamos al seminario y leemos un libro de la Biblia, versículo por versículo, por versículo, por versículo, de principio a fin, metiéndonos profundo en la palabra. Y Lutero se encuentra con Romanos 1, 16 y 17, que dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mucha gente dice que la frase que transformó a Lutero fue el justo por la fe vivirá, que es una cita que proviene del libro de Habacuc. Pero esa no fue. Lo que captura la atención de Lutero es la frase, la justicia de Dios. Y ahí es que Lutero se da cuenta Dios exige que usted y yo vivamos en justicia. Pero no es justicia humana. No es que usted va a ser salvo por sus obras. Si eso fuera así, toditos nosotros estaríamos condenados. La justicia es de Dios. Y cuando Lutero comprende que la justicia es de Dios, que no es la justicia de Martín Lutero, es la justicia de Dios. Y que esa justicia Dios nos la da como un regalo, como un don, por pura gracia, por medio de la obra de Jesucristo. Ahí comprende que él ya no tiene que vivir con temor. Todos sus temores se acabaron. Porque él no se iba a salvar, él había sido salvado. Él no tenía que buscar y comprar su salvación. Su salvación ya había sido comprada a precio de sangre en la cruz del Calvario por Jesucristo. Él no tenía que aspirar a ser bueno. Dios santifica al creyente por medio de su Espíritu Santo. Y cuando Lutero comprende eso, se transforma en un hombre nuevo. Porque cuando usted internaliza los valores del Evangelio, usted dice, es que ya no vivo yo, es que vive Cristo en mí. Y Lutero, siendo un académico, siendo un maestro, escribe 95 ideas, 95 conceptos, 95 tesis, y las pone en la puerta de la iglesia. Eso era, para decirlo en el perfecto Spanglish boricua, como ponerla en el bulletin board del pueblo. ¿Entiendes? Porque todo el mundo pasaba por la iglesia y todo el mundo veía lo que estaba puesto allí. Y la mayor parte de la gente se paraba y le decía a alguien, mira, léeme tú que yo no sé leer. Pero eso lo que motivó fue un debate académico. Eso todavía no empieza la reforma. Pero los historiadores toman ese día, 31 de octubre de el 1517, como el comienzo de la reforma protestante. ¿Qué es lo que motiva la explosión de la reforma? En primer lugar, cuando Cristóbal Colón llega a América y trae la bandera papal, símbolo del cristianismo, junto con la bandera de los reinos de Castilla y Aragón, el Papa era un hombre que se llamaba Rodrigo Borgia. Y la historia lo recuerda como el Papa más corrupto en la historia de toda la iglesia cristiana. Rodrigo Borgia tenía dos hijos, siendo Papa. El hijo mayor era el jefe del ejército del Vaticano. Y la hija de él era la cortesana. ¿Usted sabe lo que es una cortesana? Es una palabra fina para prostituta. Era la prostituta más famosa de toda Italia. Y se rumoraba que hasta él tenía relaciones incestuosas con su propia hija. El cristianismo que llegó a América fue el cristianismo de Rodrigo Borgia. Y después de Rodrigo Borgia, entonces, después viene León X. Y León X está obsesionado con terminar los edificios del Vaticano, la Capilla Sixtina. Tenía a los más grandes artistas de su época pintando la Capilla Sixtina. Y necesitaba plata, necesitaba dinero. Entonces la Iglesia Católica durante esos años hace dos cosas. Lo primero es que le da los poderes del Papa a la corona española. La mayor parte de la gente no sabe esto. El Papa es la persona que nombra los cardenales, por eso el Papa es tan importante. Y cada país que tiene un cardenal, para el Vaticano es una república. Entonces es una región eclesiástica. Como el Vaticano necesitaba dinero, el Vaticano le dice a los reyes de España, miren, dennos tanta dinero, dennos tanta plata, nos van a dar tantos chavos. Y a cambio de eso, ustedes nombran los cardenales y ustedes dividen las regiones en América, y para todos los efectos, el Papa, para los nuevos territorios que se conquistaron en América era quien fuera el rey o la reina de España. Pero aún así todavía no tenían suficiente dinero. Entonces se inventan las indulgencias. Y las indulgencias eran una carta, un documento que le daba el Papa, y con ese documento certificaban que usted iba a pasar menos tiempo en el purgatorio. Yo no sé cuántos de ustedes conocen un poquito de la teología católica, pero nosotros protestantes hablamos de que hay cielos e infiernos. Pero en la teología católica, y no todos los católicos lo afirman, muchos católicos lo rechazan, pero en la teología católica hay algo que se conoce como el estado intermedio. Y la idea es que usted cuando muere va a ese estado intermedio, que le dicen el limbo, que le dicen el purgatorio también. En el limbo o en el purgatorio era una especie de máquina lavadora de almas, donde usted estaba ahí en remojo y después que su alma se purificaba, entonces usted iba al cielo. Entonces se inventan las indulgencias diciendo, pues mira, si a ti te toca pasar 10 millones de años, o 3.000 años, o 50.000 años, el número que sea, la indulgencia te lo reduce por tanto. Y si usted daba una buena ofrenda, el Papa certificaba que usted podía pasar directo de la muerte al cielo. Claro, yo estoy ridiculizando esto porque la idea es ridícula. El mismo Martín Lutero dijo, bueno, pero si el Papa de verdad tiene ese poder, pues ¿por qué no lo hace por amor en vez de hacerlo por dinero? Entonces, en el área donde vivía Martín Lutero, la persona encargada de vender esas indulgencias era un hombre rudo y descarado, cuyo nombre era Juan Tetzel. Y miren las barrabasadas que decía ese señor. Que si usted compraba la indulgencia, su alma quedaba más limpia que antes del bautismo. O sea, más limpia que el alma de un bebé. Él decía que su alma quedaba más limpia que el alma de Adán antes de caer en pecado, cuando estaba en el paraíso. Él decía que la cruz del vendedor de indulgencia tenía más poder que la cruz de Jesucristo. Y también afirmaba que tan pronto la moneda caía en el cofre y usted oía ese ruido, las almas salían del purgatorio para el cielo. Ahí es que Lutero entra en el debate. Ahí es que Lutero empieza a proclamarse en contra de la poca vergüenza de la gente que vende la salvación. Y ahí es que se empieza a popularizar las ideas de la Reforma. En ese tiempo están buscando, claro está, matar a Lutero, eliminarlo, callarlo. Pero las condiciones políticas no lo permitieron. El Papa tenía menos poder, en parte porque le había perdido grandes partes de sus poderes a los reyes de España. Los países, las naciones europeas estaban emergiendo. Y Lutero vivía en Alemania, y Alemania no era un país unificado, sino que estaba dividido en muchos sectores, y cada sector tenía un reyesuelo, un reyesito. Y una de las personas más importantes de toda Europa se llamaba Federico el Sabio, elector de Sajonia. O sea, él era el rey, el gobernador de Sajonia. Y Wittenberg estaba en Sajonia. Y ese hombre era uno de los candidatos a emperador del Sacro Imperio Romano. O sea, que el Papa no podía llegar allí a agarrar a alguien porque ese hombre tenía demasiado poder político. En eso muere el emperador y hay que elegir un nuevo emperador. Y hay tres candidatos: el rey de Francia, Francisco I, Federico el Sabio de Alemania, y el tercero era Carlos I de España, el hijo de Juana la Loca, que la historia lo conoce como Carlos V, porque fue Carlos V de Alemania, de la Casa de los Habsburgo. Las condiciones, la coyuntura política le salva el cuello a Lutero. El Papa quería que Federico el Sabio fuera el nuevo emperador, pero Federico no quiso. Carlos V, Carlos I de España, V de Alemania, termina siendo el emperador. Y él tiene un pequeño problema.
tiene el reino más grande que ha habido en la historia humana. Él era rey de toda Alemania, toda Austria, los Países Bajos, Holanda, todo eso, España y toda América, que en aquel tiempo, desde Norteamérica hasta Suramérica, eran parte de la corona española. Jamás ningún otro rey en la historia del mundo ha tenido un reino tan grande. ¿Y cómo usted administra eso? Sin fax, sin teléfono celular, sin aviones, sin barcos de motor, sin jeeps, sin ejército motorizado. Y al mismo tiempo, Carlos V sabe que está protegiendo a Lutero, su gran enemigo, Federico el Sabio. Y él no lo protegía tanto porque fuera protestante, sino porque decía, a este hombre hay que oírlo, hay que tratarlo con justicia. Entonces, Lutero, le dicen que se quede callado, que calladito se ve más bonito. Y él tiene unos años que trata de no meterse en el debate, porque eso era parte de lo que hicieron, no te vamos a matar si te quedas callado. Pero entonces un hombre llamado Eck, un hombre que se llamaba Juan Eck, comienza a insultar a los reformadores y comienza a decir una serie de barrabasadas, y Lutero empieza a debatirlo públicamente, ganando los debates, y se prende la reforma en toda Europa. Con el tiempo, cuando Carlos V finalmente medio arregló las cosas en América, hizo una reunión de gobierno, lo que se llamaba una dieta, en una ciudad llamada Worms, y allí trae todos los folletos y libros que había escrito Lutero y le dice, ¿tú escribiste todo esto? Te retractas. Y Lutero le dice, déjame pensarlo un día, porque se estaba jugando la vida, ¿sabes? Y al otro día el emperador le vuelve a preguntar, ¿te retractas? Y él le dice, no puedo ni quiero retractarme de cosa alguna, pues ir contra la conciencia no es justo ni seguro. La historia sigue. Pasaron muchas cosas, entre ellas la traducción de la Biblia al alemán. Lutero hizo muchas cosas buenas y algunas cosas bien malas, básicamente por sobrevivir políticamente. Pero su ejemplo comienza la llama de la reforma que arde hasta hoy en la iglesia cristiana. El movimiento de Juan Calvino se conoce como la Iglesia Reformada. Por si acaso usted no lo sabe, los discípulos de Cristo formamos parte de ese movimiento. Nosotros descendemos de la Iglesia Presbiteriana, que desciende de la Iglesia Reformada, que desciende de Juan Calvino. Así que en otra ocasión les hablo de Calvino. Pero la Iglesia Reformada tiene un refrán, que es un lema, que es Ecclesia Reformata Semper Reformanda. El lema de la reforma es, la iglesia reformada siempre está en proceso de reformarse. ¿Vio qué lindo eso? La reforma no es una cosa que ocurrió una vez y paró. La iglesia reformada siempre está en proceso de renovación. Y eso quiere decir, por un lado, que tenemos que afirmar las bases de nuestra fe. La justificación por la fe, la salvación por gracia, por medio de la obra de Jesucristo, es central. Eso no es negociable. El poner las escrituras en el lenguaje del pueblo, predicar y cantar en el lenguaje del pueblo, permitir que la gente lea la Biblia en su lenguaje, eso no es negociable. Eso es parte central de nuestra herencia. La idea de que todo creyente es un sacerdote, es un ministro del Evangelio, y que la iglesia tiene que estar en las manos del pueblo y no en las manos de los ejecutivos, eso es también parte integral de la reforma, que no podemos olvidarla, porque estaríamos vendiendo la primogenitura por un plato de lentejas. Afirmamos lo que Lutero dijo una vez cuando estaba en un debate, y dijo que un creyente con la Biblia de su lado tiene más poder que todos los papas y todos los concilios que han habido. Pero la iglesia tiene que estar siempre en proceso de reforma. Y eso quiere decir que tenemos que estar vigilantes en contra de los falsos profetas y de los falsos movimientos que perjudican el evangelio. Para decírselo de otra manera, tenemos que estar ojo a visor con la gente que predica otro evangelio que no es el evangelio de la salvación por gracia en Cristo Jesús. Y yo, siendo yo, me siento obligado, con mucho temor y temblor, a compartir dos preocupaciones que yo tengo sobre el futuro de la iglesia en Puerto Rico. El primero es que en Puerto Rico vivimos en una sociedad del espectáculo, donde todo el mundo piensa que va a tener 15 minutos en Marcano. Las muchachitas, las niñas de 4 o 5 años, ya quieren vestir como la última actriz de moda. Los muchachos de 13, 14 años le dicen a los papás: yo no voy a estudiar porque yo lo que voy a hacer es cantar reggaetón. Porque todo el mundo quiere ser artista, porque todo el mundo quiere formar parte de la farándula. ¿Y sabe qué? A mí me preocupa la farandulización del evangelio, donde la gente no va a una iglesia porque se predique el evangelio, sino porque vieron al pastor cantando en la televisión. Donde no cantamos un himno porque edifique, sino porque está pegado y lo vimos en el último videoclip del cantante fulanito. Y no nos damos cuenta que estamos siendo utilizados por transnacionales que no son cristianas. Que Sony Disco tiene una división de música inspiracional. Y cuando usted lee las letras de esos himnos, es aguada y escasa. Póngase a pensar en los himnos que nosotros cantamos, porque están en el CD de fulanito o de fulanita, que ni siquiera menciona a Dios. ¿Usted se ha puesto a pensar eso? Entonces nosotros terminamos con una farandulización donde los grupos en la iglesia quieren cantar los discos y las canciones igualitas que en el DVD. Y yo creo que eso atenta contra la integridad del evangelio. Y la otra cosa que yo creo que es un flagelo, que yo creo que es la indulgencia protestante, es el evangelio de la prosperidad. Usted no sabe, probablemente, porque a lo mejor usted no lee cosas en inglés, que hace menos de un mes la revista Time, que es la revista de noticias más importante en los Estados Unidos, le dedicó el artículo de portada al evangelio de la prosperidad. Y la pregunta que pusieron abajo fue: ¿acaso Dios desea que todos los cristianos sean millonarios? Y aunque gente como Rick Warren ha atacado el evangelio de la prosperidad, hay personas inescrupulosas en la televisión predicando esta mentira, que es una exageración de una verdad. Porque todas las herejías son una exageración de la verdad. Todos los errores son exageraciones de la verdad. Dios prospera, eso es verdad de Dios. Pero cuando la prosperidad está al centro, se convierte en un ídolo, porque al centro nada más puede estar la cruz de Jesucristo. Entonces nosotros como iglesia le tenemos miedo a decir que eso es falso. Hasta los imitamos. Y los pastores le tenemos pánico cuando nos viene uno de los hermanos: pastor, pero si fulano tiene una iglesia así de grande, ¿por qué nosotros no tenemos lo mismo? Terminamos imitando eso, sin darnos cuenta que eso es otro evangelio, no es el evangelio de Jesucristo. El evangelio no está en venta. ¿Usted me escuchó eso? No está en venta. El evangelio no está en venta. La salvación no se compra. La salvación es un regalo que usted recibe por la gracia de Jesucristo. Si usted quiere salvar su vida, usted la va a perder. Es cuando usted entrega su vida que usted recibe el evangelio. La vida que Dios da. Hubo otro hombre que vivió aterrado, pensando en su futuro, pensando en su celo de amar a Dios, que no era suficiente. Y ese hombre conoció a Jesucristo y escribió en la epístola a los Filipenses: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, no, porque esa justicia se basa en la ley, sino la justicia que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección, participar de su padecimiento hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte, si es que en alguna manera logro llegar a la resurrección de entre los muertos. El Evangelio no nos promete riquezas materiales. El Evangelio nos dice que usted tiene que dejarlo todo en el altar y tenerlo todo por pérdida para ganar a Jesucristo. Lutero arriesgó su vida muchas veces. Nosotros tenemos que arriesgar la nuestra.